Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 19 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, y aquí junto a mí, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y yo, Felita Oviedo, en la producción. Aquí junto a mí ya, como espera la audiencia y como todos los días ocurre, nuestra colega Cari Roque. ¿Por qué me miras así?
¿Y por qué te ríes así?
No sé.
Esa es una canción de Panchito Risset, de allá de la Tiempo La Vitrola. Muy buenas tardes a todos los que están en sintonía esta hora con Cuba al Día. Saludos a Ofelia Pendaz, que lo tengo aquí casi al alcance de los dedos.
¿Y Ofelita dónde está?
Ofelita está en el otro lado haciendo lo que tú y yo no podemos hacer.
¿Cómo no? Cari, vamos en minutos a darle seguimiento a la situación del sexto. Continúa en prisión el combinado del Este. Hablaremos con su mamá. Ha habido algunas noticias nuevas en el día de hoy. También más adelante hablaremos con el destacado periodista Alejandro Turu Valladares. Finalmente, el viernes, después de 72 horas, fue regresado a su provincia, 72 horas detenido en La Habana y deportado. Estaba supuestamente ilegal en la capital cubana.
Deportado de La Habana a
Cienfuegos.
Me encanta.
En el ámbito noticioso, antes de irnos con otros invitados, bueno, paseo titulares, lo que ha dicho hoy la fundación de Aznar, del expresidente del gobierno español, José María Aznar, que le ha pedido a la Unión Europea condicionar el acuerdo con Cuba a un mejoramiento de las libertades y de los derechos humanos.
Llegó tarde.
También, pues, el Observatorio de Derechos Humanos ha denunciado el aumento de la represión, esto ante el relator de Naciones Unidas, y el incremento, 50 balseros cubanos alcanzaron las costas de la Florida.
Increíble, Tomás, pero fíjate que la Guardia Costera, ayer estaba viendo yo un pequeño reportaje que estaban pasando, donde ellos estaban señalando que lo más extraño es que de pronto llegó la avalancha, la gente los empezó a recibir, pero no se veía embarcación ninguna. O sea, vinieron nadando.
Nadando. La situación del Umpaco, todo lo ocurrido el fin de semana, las damas de blanco, la represión aumenta.
Increíble. Es alucinante, ya es aberrante. Cómo estas pobres mujeres les hacen la vida imposible, quieren que la casa de todas ellas sea como prisiones. Y verdaderamente, aquí es donde yo veo que la propia Unión Europea, durante el tiempo que mantuvo ese status quo con Cuba, Tomás, y perdóname que me extienda.
No, está bien.
Porque ahora cambiaron, pero mientras mantuvieron el status quo, no hubo muchos pronunciamientos de parte de la Unión Europea, claro, ni tampoco de Aznar sobre este tema. Entonces, cuando son las noticias que llegan tarde.
Exacto. También, Cari, los dos editoriales, los dos periódicos, ambos, por supuesto, controlados por el Partido Comunista, Juventud Rebelde y Grama, el pasado sábado, pues aclarando que los cubanos podrán celebrar que ya el luto terminó, aunque hay tristeza, según ellos, por la reciente muerte del señor Fidel Castro, pero con moderación se podrá celebrar. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué se va a celebrar? ¿La Navidad, el fin de año, o es el triunfo de la revolución?
Yo me imagino que el triunfo de la revolución, porque Fidel es inmortal, así que por lo tanto será el año de Fidel Castro. Tú sabes que todos los años en Cuba tienen un nombre.
Claro.
Ahora, yo también me pregunto si durante el tiempo ese de rectitud y de austeridad, los turistas también tuvieron que guardar ese luto.
Bueno, habría que preguntarles.
No, es que no pudimos ir por allá.
Vamos a esperar ya la comunicación en La Habana con la mamá del sexto. Lo que sí es una realidad, Cari,
¿sí?,
es la situación del tema, coincidentemente, pero la muerte de Fidel Castro, los 9 días de velatorio y duelo nacional, y todo esto proporcionalmente directo con el aumento de la represión visible.
Sí, pero te reitero que la represión no ha dejado de sostenerse en su máximo momento, Y a mí sí me llamó la atención, vieras, yo pensé que cuando ya Raúl Castro se viera complacido con el restablecimiento de relaciones, porque la complacencia fue de Raúl Castro, no fue del pueblo de Cuba. Claro. Él iba como que a tratar de bajar un poco, ¿no?, el tono de agresividad, pero por el contrario se sintió, parece que es seguro de que él podría, pues, arremeter contra el pueblo cubano, porque en definitiva el enemigo eterno ya no lo era. Y confiando, ellos siempre actúan a larga visión, a tiempos largos, no es de hoy para mañana. Ellos planifican sus cosas y hemos visto que en 2 años ya estamos en una situación donde un periodista no le permiten estar en La Habana, lo encierran, ellas tienen que vivir hostigadas, las recogen, las tiran donde les da la gana, las golpean, los blogueros no pueden hablar. Un grafitero, por poner, se fue. ¿Qué se pudo haber ido? La guagua.
Claro. Hablando de grafitero, pues ya tenemos comunicación en La Habana con María Victoria Machado, la mamá de Danilo, que continúa en el combinado del Este. Vamos a tener qué actualidad, qué novedad tiene María Victoria este lunes, iniciando nuestra jornada semanal laboral. María Victoria, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, María Victoria. Lunes 19 de diciembre, ¿qué nuevas tenemos en cuanto a Danilo, que como todos sabemos continúa allí en el combinado del Este? ¿Hay algo nuevo en el día de hoy?
Bueno, le dieron una visita conyugal a la novia y otra pasado mañana a la novia, que son visitas que le pertenecen por el pasaporte. Naturalmente, para no ser tan bueno, quitaron la visita de aseo de la familia, que no tenía nada que ver con esa visita. Además, el fin de semana estuvo aquí la abogada internacional de americana y la cogieron presa también cuando fue a dar una rueda de prensa, que ahí hubiera estado yo si no se hubiesen presentado condiciones aquí de familia y estaba mi hija echando la placa y tenía consulta en maternidad y tuve que quedarme aquí obligatoriamente. Y estaba haciéndose Alexandra los análisis, que tuvo que hacérselo naturalmente como extranjera, carísimos los análisis, $100 y pico. Y entonces, en esos momentos ella está para allá, para el combinado, y yo esperando que ella venga y traiga noticias de él. Que también él llamó por la mañana, que le dieron, como siempre, 3 minutos, mami, estoy bien, cuídense, todo está bien, sí, me dijo, todo está bien. Tráiganme fotos de la niña, eso es lo nuevo. Bueno, también hicieron el sábado alumnos de él que fueron alumnos de Guatemala. Él fue a dar conferencias allá a una universidad de Guatemala, que lamentablemente no recuerdo el nombre, vinieron a traer cartas a sus alumnos y a desearle que pronto esté en libertad. Y eso fue bastante conmovedor, porque también llamó un periodista argentino diciéndome que mi hijo era un héroe. Y pensando yo que menos mal que nada más puso ese fuerte, porque si llega a ponerse fuerte el tirano ya lo hubieran fusilado.
María Victoria, la forma en que se condujo la policía política con la abogada norteamericana, ¿le da usted un indicio de que la situación con Danilo esta vez puede ser más preocupante que en otras oportunidades?
Bueno, el indicio siempre me ha dicho que es más preocupante. Todo lo que tenga que ver con Danilo es preocupante, porque ellos le han cogido un miedo y un terror a que Danilo se exprese. Y Danilo es un grafitero, un pintor fascista, que lo único que ha hecho es expresar su arte en contra del gobierno. Nunca él ha dicho que está a favor del gobierno. Pero ellos le tienen un miedo a Danilo, que parece que Danilo fue el que mató a Fidel Castro.
Sí, ahora no, sí. Ahora, María Victoria, importante, esta situación que ocurrió con la abogada norteamericana, Human Rights Foundation, hay un aumento, porque hay una situación aquí interesante. Como usted misma dice, Danilo es un artista, es un grafitero. Yo diría que más allá del simbolismo político, ¿no? Pues hay un apego más caro a defender la causa de un artista que lo que ha expresado con su arte, su opinión. ¿Considera usted que se va a incrementar desde fuera pues el apoyo y la campaña Y esto de alguna manera va a poner presión al gobierno, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, yo pienso que sí se va a incrementar el apoyo al grafitero, porque todo el mundo se ha dado cuenta que él es un pacifista y que está preso injustamente. Ahora mismo le han quitado, yo debiera verlo semanalmente, y porque está en prisión preventiva. Pero en prisión preventiva lo han llevado para allá, para el combinado del este.
Él está en una prisión de máximo rigor, le llamarán preventiva.
Seguridad. Así mismo, de máxima seguridad.
Máximo rigor.
Y de máximo rigor, así mismo.
¿Cómo no? Sí, cómo no, María Victoria, gracias, que se acaba el tiempo. Mañana la llamaremos nuevamente a ver qué novedad tenemos. Muy penoso esto, Cari.
Horrible.
Otro caso triste y penoso. Gracias a Dios tenemos en línea telefónica desde Cienfuegos al destacado periodista Alejandro Turbo Ayar. Le estuvimos dando seguimiento a su caso. Detenido al bajarse del ómnibus en la capital cubana el pasado martes. 72 horas preso en el Vivar y luego deportado hasta Cienfuegos porque según las autoridades estaba ilegal en La Habana. Gracias a Dios que lo tenemos en línea ya desde su hogar allá en Cienfuegos. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Cari. Quería agradecer por todas las preocupaciones que sé que tuvieron durante el tiempo que estuve detenido.
Nuestro deber, y nos sentimos muy satisfechos de que ya puedas estar aquí conversando con nosotros, Alejandro.
Alejandro, bueno, pues cuéntanos tus vivencias, no muy agradables, por cierto, pues para sorpresa tuya te estaban esperando ahí, tan pronto llegaste a La Habana. ¿Bajo qué argumentación, pues, te tuvieron detenido 72 horas?
Nada, Tomás, ya le he contado a los amigos, iba a La Habana a una gestión personal, nada que ver con la labor que realizo. Y para mi sorpresa, cuando el ómnibus entraba a la terminal, me percaté que había un movimiento inusual de policía. Y efectivamente, el momento en que la guagua ya se colocó en el andén, pues inmediatamente un oficial de la Seguridad del Estado se me acercó y me dijo que estaba detenido. Al preguntarle las razones, me dijo que bueno, que porque yo me había trasladado para participar en una actividad, cosa que por supuesto no era cierta. Si haber sido cierto, lo hubiera asumido. El hecho es que desde la terminal me condujo a la unidad municipal de Arroyo Naranjo y de allí finalmente, bueno, me dejaron recluido por 72 horas en el Vivar.
Alejandro, ¿en algún momento fuiste víctima de interrogatorios? ¿Se mantuvieron en contacto contigo o te depositaron correctamente en una celda y ahí te dejaron hasta que ellos estimaron conveniente?
No, de hecho, al entrar al Vivar tuve una fuerte discusión con un oficial, al parecer jefe de la unidad, porque, yo tengo un impedimento físico y buscando acomodarme en una silla en la que me habían colocado a espera de quitarme las pertenencias, pues de forma descompuesta y de forma grosera me dijo que bajara la pierna de la silla. Ahí cruzamos palabras, él incluso llegó a ofender a mi madre, por supuesto, y ofendí a él, cosa que no suelo hacer, pero ante esta situación me vi impedido a hacerlo. El hecho es que de allí me llevaron a un destacamento donde habían 5 cubículos, en un cubículo que era de 5 metros por 6, y donde debimos compartir espacio alrededor de 20 personas que estaban allí detenidas. Te puedes imaginar, habían personas de todas las procedencias, de todo tipo de características. Los había desde personas por droga, por presos por utilizar armas blancas, y otros que realmente eran, según mi criterio, eran personas que no debían estar allí porque eran cosas tan tontas, tan banales, que daba risa a veces los argumentos que ponía la policía para tenerlos allí. Ahí, bueno, en ese espacio tuve que compartir con diferentes personas, porque es un lugar de tránsito, y yo creo que alrededor de 50 personas me relacioné en esos 3 días que estuve en el Vivar.
Alejandro, tu experiencia, has escrito mucho sobre eso en tu labor de periodista, pero el enfrentar prisión, y sobre todo sin haber cometido ningún delito, ¿cuál es la reacción, tu experiencia, cuál enriquecedor en el plano periodístico, ¿no? Porque fue una experiencia negativa, el haber estado, ¿quiénes son todas estas personas que estaban ahí presas? ¿Cuál fue tu interrelación con ellos?
Mira, Tomás, lo primero es que aumenta la sensibilidad que del periodista hacia el tema de las prisiones. Constantemente me llaman desde prisiones muchos reos para, de alguna manera, presentar denuncias, ¿no?, de los maltratos que padecen allí. Pero no es lo mismo vivirlo a que te lo cuentes. Muchas de las personas con las cuales conviví en este tiempo eran jóvenes, muchachos cuyas edades oscilaban entre 18 y 25 años, con deformaciones realmente serias, pero cuando de alguna manera se comparte con ellos y te cuentan sus experiencias de vida, te das cuenta que son muchachos salvables. Muchos de ellos con sentimientos humanos impresionantes, pero que han sido afectados por el entorno en el que les ha tocado vivir y en una sociedad que de establecer mecanismos para tratar de ayudarle, para tratar de alguna manera de mejorar esos comportamientos, pues lo que hace es marginarlos más y, por supuesto, hace de que se vuelvan mucho más recalcitrantes en estas posiciones.
Ese es el propósito, no lo dudes. El propósito no es mejorarlo, no es reeducarlo, es emponzoñarlo más contra la sociedad para que se conviertan en maquinarias frías de matar. Tengo una pregunta para ti. ¿Quedó registrado tu arresto? ¿Te dieron algún documento? ¿Bajo qué condiciones saliste? ¿O fuiste así como que un fantasma que entró y salió?
Sí, elaboraron una ficha donde se decía que yo estaba circulado y que se me iba a deportar precisamente por eso. Cuando pregunté en La Habana, me dijeron que tendría que indagar en la unidad de la policía de Cienfuegos. Y cuando llego a la unidad de la policía de Cienfuegos, me dicen que eso, quien lo sabía, era el personal que me arrestó en La Habana. Es decir, al final nadie sabe nada, a nadie le interesa, nunca me dieron ningún tipo de evidencia que demostrase estos días de arresto. Es decir, no me dan ningún documento que pruebe esto. Y como dato curioso, al llegar aquí a Cienfuegos, me recibió el jefe de la unidad y el subjefe. Tengo que decir que fueron extremadamente amables, es decir, no puedo decir otra cosa, fueron muy respetuosos. Sin embargo, me dijeron que me iban a levantar un acta de advertencia. Yo pregunté que por qué, si realmente me dicen que era por mi actividad política o periodística. Les digo que bueno, que yo estaba allí por una cuestión de, según ellos, de que estaba ilegal en la Habana. Y ellos, bueno, dicen que ellos no sabían nada de eso, que de todos modos me iban a levantar el acta, porque consideraban que lo que yo hacía violaba la Constitución. Por supuesto, y les recordé que la Constitución plantea que los cubanos tienen libertad de movimiento por todo el territorio nacional y que son ellos precisamente los que están violando la Constitución, Constitución con la cual no estoy de acuerdo en todos sus acápices, pero, bueno, es la que hay, claro. Y ellos mismos se encargan de violarla.
Ahora, Alejandro, quiero, antes de continuar, lo que nos queda, dar las gracias a Cari y al doctor Nelson Gandulla.
¿Cómo que no?
Que toda la semana estuvo actualizándonos desde Cienfuegos sobre la situación de Alejandro
Turbayán. Muy solidario.
Alejandro, un ángulo que me llama la atención en toda esta logística, evidentemente fuiste el viernes deportado, como se esperaba, hacia Cienfuegos, pero hay algo que quisiera que compartieras con la audiencia. Yo tenía la interpretación de que pues las deportaciones desde La Habana hacia las provincias de origen, estas personas estaban ilegales en la capital cubana viviendo, no visitantes, y me dijiste hoy que no eres el único caso.
No, para nada, habían personas que, al igual que yo, los habían abducido, por utilizar un término, desde la propia terminal de ómnibus hacia esta unidad. Es decir, por diferentes razones o bajo diferentes justificaciones, pero eran personas que acababan de llegar o estaban incluso gestionando pasajes para regresar a sus lugares de origen, y allí fueron de alguna manera apresados y fueron llevados a... Y lo otro que me sorprende, Tomás, es que la percepción que yo tenía es que, bueno, esta era una política que se estaba aplicando en lo fundamental o casi que exclusivamente a los habitantes de las provincias orientales. y me sorprendió ver la cantidad de personas que habían de Ciego de Ávila, de Santo Espíritu, de Matanza, en fin, de toda la isla habían personas allí que estaban bajo esta categoría de ilegal, cosa que realmente, bueno, es una locura.
Gracias, Alejandro.
Muchas felicidades, Alejandro, y Tomás, lo que se perdió Fellini.
El cuartico está igualito, Karen.
No, Fellini se perdió lo mejor de Macondo.
Gracias, Alejandro Turbayar, es periodista independiente allá en Cienfuegos, relatando su arresto de 72 horas. Qué horror. Gracias, Karen.
Y deportaciones a La Habana.
Mañana aquí a las 3 en Abra otra vez.
En Abra, cadáver.
Vámonos a una pausa aquí este lunes 19 de diciembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 19 de diciembre, en minutos nos iremos hacia Santiago de Cuba para darle actualización a la situación de la Unión Patriótica de Cuba. Pero antes, y como espera la audiencia aquí todos los días, iniciando ya nuestro primer programa de la semana, un placer la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día, digamos, agotador de verdad en el, claro, en el básquetbol. Me queda la satisfacción de que yo hice mi mejor esfuerzo. No es menos cierto que mis compañeros de equipo no me acompañaron, pero por fortuna creo que tuve uno de mis mejores días en toda la historia.
Espectacular, espectacular.
Así que sí, me queda eso. No quiero también terminar, Tomás, sin saludar a nuevos oyentes que tenemos, como
no me
siempre.
Digas.
Sí, sí, tenemos en Tegucigalpa, Honduras. Tenemos a Net Café Vendec, que nos escucha desde allá a través de internet y pidió exclusivamente que le enviáramos un saludo a través de nuestra sonda.
Bueno, pues bienvenida, Irene, a la audiencia de Radio Martí. Un placer. Omar, dos editoriales el pasado sábado en los dos periódicos principales, que los únicos que hay que controla el Partido Comunista en Cuba, Juventud Rebelde y Granma, autorizando que los cubanos podrán celebrar el fin de año según estos dos editoriales. Los dos periódicos como otorgándoles derecho, ¿no?
A sí,
los
cubanos. Eso es lo que te iba a preguntar, eso, Tomás, porque me llamó la atención. Es decir, que Granma y Juventud Rebelde
son los que autorizan.
El Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas autorizan a los cubanos.
Autorizan a los cubanos. Entonces ellos, sí, interesante. Entonces ellos expresan que a pesar de la situación, del luto, de la muerte del señor Fidel Castro, y piden moderación ahora. Entonces uno se va embullando, pero hay una parte de la historia que dice que de ninguna manera se podía dejar de celebrar el 58 aniversario del triunfo de la revolución el 1 de enero. Entonces no es la Navidad y el fin de año, es la revolución.
Sí, pero entonces hay una contradicción. ¿Se celebra o no se celebra?
O no se celebra.
¿Se celebra el aniversario de la revolución con moderación? La otra pregunta que tengo es, ¿qué significa con moderación? ¿Va a estar limitado el número de bebidas alcohólicas que puedan conducir, que puedan consumir la gente? ¿Van a estar limitados los decibeles a cuánto se puede poner la música, la cantidad de personas en una fiesta? Si quieren bailar en la calle, no van a poder bailar en la calle. Me parece que el pueblo revolucionario, como dicen ahí en esos editoriales, estaría un poco confundido, ¿no? Que claro, pongan los parámetros y ya.
Claramente. En otra nota, en el día de hoy, pues, el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, que puso fin a la posición común. Recordemos que esto tiene que ir a votación todavía, pues. Hoy, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, del expresidente del gobierno español, José María Aznar, creo que ha hecho un planteamiento válido. Le ha solicitado a los parlamentarios de los 28 países del pacto que el acuerdo suscrito, pues, se ponga en contexto en cuanto a un posible avance del respeto de los derechos humanos y las libertades en Cuba, y que si no se logra por parte de este compromiso del régimen, pues que no se firme. ¿Cómo lo ves tú?
No, bueno, yo creo que el planteamiento es aceptado. De hecho, es la base de todo,
claro,
de todo este fenómeno, porque recordemos que la posición común, que por cierto fue impulsada por Aznar cuando era presidente del gobierno español, condicionaba cualquier tipo de, pues, de arreglo, de relación con el gobierno cubano al tema de los derechos humanos. Y por otra parte, los proponentes de este nuevo acuerdo argumentan que precisamente a través de este acuerdo pues pueden ejercer más presión o que pueden obtener resultados más concretos en el tema de los derechos humanos. Pues lo que está diciendo Aznar y la FAE es que, bueno, hay que ver esos resultados antes de firmar el acuerdo, porque la realidad es que si se argumenta que una herramienta, le hace este pacto, no va a producir un resultado específico, si se firma el pacto antes de que se ve algún resultado específico, pues ya se perdió toda la capacidad, exacto, de negociar. Ya, exacto, el régimen no dio nada, firmó el pacto y por lo tanto este pacto es legal y ya no hay nada que negociar. Así que no tendría sentido ese argumento de que el acuerdo produce mejoras en el tema de los derechos humanos. Es igual que las conversaciones entre Cuba, los gobiernos de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. Si se concede sin que el gobierno cubano tenga que hacer la más mínima concesión en el tema de los derechos humanos, lo siento, pero no se está negociando. Se pierde, claro, cualquier tipo de palanca en el tema de la negociación.
Omar López Montenegro, alarmante la cifra. 51 inmigrantes cubanos alcanzaron el domingo las costas de los Cayos de la Florida. 51 en un solo día.
Siguen llegando y siguen llegando en números crecientes. Ya el propio Servicio de Guardafronteras de los Estados Unidos ha advertido de este incremento sostenido desde que se hizo el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero de hecho las últimas noticias y las últimas proyecciones están dando que desde la última elección con la victoria de Donald Trump también hay un incremento. Dentro de este incremento, un mayor incremento en los últimos días.
Omar, ¿qué te parece el esfuerzo, encomiable por cierto, pues, siendo norteamericana, de esta abogada que acudió el sábado a Cuba, fue detenida el viernes? Hasta el sábado estuvo detenida tratando de brindar apoyo a tanto la causa de Danilo Maldonado el sexto como el doctor Cardet.
Bueno, me parece que es una movida interesantísima y lo primero que hay que resaltar en este caso es que esta abogada no está cobrando por su servicio. Se ofreció de forma voluntaria. Los directivos de Human Rights Foundation le advirtieron de que podía ser detenida, que iba a haber estos problemas y que ella en definitiva decidió ir. Es una abogada que ha defendido casos de derechos humanos en otros lugares del mundo. De hecho, hasta en Irak ha defendido casos de este tipo. Y creo que pone cierta presión sobre el gobierno cubano, porque esta es una abogada reconocida internacionalmente por su trabajo. Lo único que quería hacer era dar una conferencia de prensa a la salida del tribunal, que es un procedimiento que hace cualquier abogado en cualquier lugar del mundo. Ese es el lugar idóneo. Se terminó el juicio, se terminó el trámite que estaban haciendo y ahí habla con la prensa y fue detenida por esto. Hay que ver cómo va a continuar esta historia. No creo que esta persona se vaya a quedar así como así. Que
ni la organización tampoco.
Ni tampoco Human Rights Foundation. Así que hay que ver cómo se desarrolla esto. Pero de hecho, lo que sí es una clara señal al mundo entero es que en Cuba todos estos cambios de que se está hablando, estamos hablando ahora de la Unión Europea y su pacto, y un abogado independiente no puede realizar una conferencia de prensa frente a un juicio. Los cambios son una...
Sí, no es asumir defensa, porque es como se interpretaba mal y todo el mundo sabe las regulaciones y las limitaciones legales que tenía para operar en Cuba. Pero el derecho a una conferencia de prensa es un derecho universal e internacional.
Correcto. No, y además tiene derecho a asesorar a los abogados. Exacto. El hecho que tú no puedas ejercer como abogado quiere decir que tú no puedes participar en el juicio como abogado de la defensa. Quiere decir que tú no puedes firmar documentos como abogado de esa persona, pero el derecho tuyo a asesorar a los abogados oficiales, eso no te lo puede quitar nadie, cualquier persona. De hecho, el propio acusado puede asumir su propia defensa y prescindir de sus abogados. Así que ella podía estar ahí, podía asesorar a personas, como ha sucedido en otros lugares del mundo también, cuando tienen que ejercer esta...
Interesante, Omar, y en ese planteamiento, pues bueno, hemos visto todo lo que ha estado ocurriendo con la Unión Patriótica de Cuba durante el fin de semana, la situación con las Damas de Blanco. La represión nunca ha cedido dentro del castrismo, pero yo veo indicadores de luego de la muerte de Fidel Castro que hay una agudización del hostigamiento contra la oposición pacífica cubana. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, evidentemente, y es una movida estratégica, ¿no? En el sentido del mal y la represión del gobierno cubano, pero es una movida estratégica. Es decir, el régimen tiene una idea exacta de cómo van a ocurrir estos días. No quiere que nadie perturbe esta imagen. Incrementa la represión para mantener a raya a los activistas durante cierto tiempo, hasta el tiempo que considere prudente. Lo que está haciendo es asestando golpes preventivos contra la oposición. al mismo tiempo envía un mensaje a la población cubana en el sentido de que el fallecimiento de ese señor no significa que el régimen va a cambiar para nada, es decir, que el régimen va a seguir gobernando de la misma manera que ha estado gobernando. Así que funciona en dos sentidos, mantiene a raya a la población y mantiene a raya a la oposición y a la población la mantiene bajo los mismos patrones de desestimular cualquier tipo de actividad en base al miedo que pueda ser reprimida.
Cómo no, Omar, ya tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes y muchas felicidades por las Navidades y el fin de año en medio de las dificultades, ¿no?
Gracias, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, también para Omar, y saludos a los oyentes del programa en todo el territorio nacional.
Ferrer, bueno, ya hemos visto, ha estado circulando en todas las redes sociales lo que ha ocurrido con la Unión Patriótica de Cuba luego de el anuncio previo por parte de la organización que reiniciaba las labores pues de oposición en las calles. Represión, me gustaría inicialmente, antes de entrar en otros detalles, que me deje una actualización de si quedan algunos activistas aún hoy todavía presos y tu lectura inicial de todo lo que ha ocurrido y la amenaza velada contra ti de revocarte la licencia extrapenal y volverte a regresarte a prisión.
Sí, mira, la Unión Patriótica de Cuba durante los últimos meses, a partir de mayo, había suspendido las actividades de los fines de semana, actividades públicas o intentos de manifestaciones públicas a favor de la libertad de los presos políticos y del respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de las actividades anunciadas, que se saben que se van a hacer. Pero no habíamos suspendido las actividades sorpresivas que se siguen haciendo y son las que dan mejor resultado porque se toman movidas, se sorprenden a las fuerzas represivas y la acción se desarrolla primeramente sin contratiempo, si bien es cierto que después van buscando a los activistas casa por casa con la intención de tomar represalia. A raíz de mi viaje al exterior en mayo pasado, pues se suspendieron estas movilizaciones de los fines de semana. Debido al incremento de la represión, debido al incremento del número de presos políticos y sobre todo a las golpizas, a las torturas, a los malos tratos contra los presos políticos en esos centros de terror que son las cárceles del régimen, decidimos que no podíamos seguir posponiendo el retomar nuestras acciones de los fines de semana y que debíamos salir a las calles a reclamar la libertad de los presos políticos y el fin de las torturas, los abusos en su contra. Sabemos que recientemente encarcelaron también al grafitero Danilo Maldonado, segunda vez que le encarcelan, también al coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardé, y tenemos a Víctor Campa entre los 50, 48 para ser más preciso, miembros de la UNPACU, que están actualmente en prisión. Tenemos a Víctor Campa en huelga de hambre en la prisión de Aguadores. Por lo tanto, nuestro reclamo fundamental era libertad del secto de Cardé y de Víctor Campa y de todos los presos políticos y solidarizarnos con esas valientes mujeres que llevan 13 años en la lucha, en la vanguardia por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Estoy hablando de las Damas de Blanco, víctimas semana tras semana de fuertes ataques, de fuertes acciones represivas. En la madrugada, en la mañana del domingo, ayer, pues fuerzas represivas, hemos contabilizado más de 400 efectivos, muchos vehículos, muchos carros, empezaron a allanar nuestras viviendas. Seis viviendas allanadas en Santiago de Cuba, dos en Palma Soriano y una en Palmarito de Cauto. 9 viviendas allanadas, hasta el momento 117 activistas detenidos. De esos 117, 10 continúan detenidos acá en unidades policiales de Santiago de Cuba y una, Lisandra Rivera Rodríguez, se dice que la están procesando precisamente en estos momentos. Tenemos fuertes operativos en la ciudad y nuestro barrio está cercado con vallas de madera, la calle para que no se pueda transitar, no se puedan mover los vecinos, las personas con entera libertad en nuestra zona. ¿Qué se robaron? Se robaron de todo cuanto creyeron que afectaría nuestro trabajo, y se robaron todo lo que creen que puede rendirnos por hambre, por necesidad, por las mayores dificultades que pueda imponerle una tiranía a sus opositores.
José Daniel, el patrón, y según tú lo describes del régimen en los últimos tiempos, pues ha sido estas detenciones breves, lo sueltan después, se ha incrementado el robo de pertenencia, como tú dices, cualquier tipo de recurso que pueda incidir en el trabajo de la oposición. ¿Por qué tú crees que han adoptado estas medidas y han abandonado hasta cierto punto, aunque se mantiene, pero no con la intensidad de antes, las condenas contra los activistas? ¿Qué busca el régimen con esto?
Bueno, las sanciones de privación de libertad también van en aumento. Tenemos solamente la Unión Patriótica de Cuba 48 activistas en prisión en este momento, incluyendo 10 coordinadores regionales o hasta provinciales, como es el caso del coordinador de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, y del coordinador de Granma, Alexander Vergencia Díaz. Este excesivo número de detenciones arbitrarias de menor duración, estos allanamientos constantes, son la respuesta del régimen al incremento del activismo opositor por todo el país, en especial en algunas provincias del oriente, centro y occidente de Cuba. Es también la respuesta de la tiranía al incremento del descontento popular. Hay que ver la cantidad de incidentes, de situaciones que se han creado por todo el país a raíz del duelo obligado por la muerte del dictador Fidel Castro, la rebeldía de muchas personas de pueblo poniéndose de manifiesto ante las imposiciones, ante los caprichos de la tiranía. Y en medio de esta situación, Raúl Castro se siente cada vez menos seguro, cada vez más asustado, y él y su entorno no ven otra fórmula para mantener el control sobre la población que mayor represión. Mayor represión contra los activistas defensores de los derechos humanos y mayor represión contra cuentapropistas y contra cualquier sector de la población, con la intención de decir: estamos fuertes, seguimos con nuestros dientes afilados, cuidado con lo que hacen porque los aplastamos. Pero en medio de esa situación se sigue levantando gente, se siguen creciendo los activistas y el enfrentamiento a los abusos de la dictadura es cada vez mayor y va a seguir siendo cada vez mayor.
Como no, en el caso hablaba José Daniel de Fernando Vázquez, colaborador de este espacio, Omar.
¿Cómo no?
Ya Fernando lleva varios meses preso en Cerámica Roja, ahí en la ciudad de Camagüey. Ahora, Ferrer, aquí hay otra historia, es básicamente esta especie de chantaje que ha intentado contra tu persona por parte de la policía política. Como todos sabemos, tú eres uno de los prisioneros políticos de la Primavera Negra que no decidiste abandonar el país, y como parte del otro grupo que fue liberado, que permanecen con las condenas bajo licencia extrapenal. Básicamente ellos te plantearon de que abandones la actividad opositora en la calle o si no te devuelven a prisión. ¿Cuál es la respuesta al respecto de José Daniel Ferrer?
Sí, mira, esto siempre me produce, de manera obligatoria, risa, y te explico por qué. Me maravilla cómo insisten diferentes oficiales de los órganos represivos de la dictadura de llevarme al convencimiento de que ningún ser humano puede estar dispuesto, voluntariamente estar dispuesto a ir a prisión o a enfrentar, incluso ver su vida en peligro por una causa, y es porque ellos creen que todos actuamos como actúan ellos. Son personas de una mentalidad bastante obtusa, bastante gris, ven el mundo como se lo ha enseñado a ver la ideología del régimen, de la tiranía a la que sirven, y entonces después de un largo debate, de muchas amenazas con la prisión e incluso con penas más rigurosas aún, porque según ellos me he estado burlando del concepto de revolución de Fidel Castro, me he estado burlando de Fidel Castro y de otros dirigentes del Estado, y ante esa situación le digo: soy completamente enemigo de la tiranía, soy enemigo de Fidel Castro, de Raúl Castro y de todos ustedes los que sirven a la tiranía. Yo, no le tengo el más mínimo temor a la prisión, a que me regresen a prisión o a que tomen la medida que quieran
tomar. Esta es mi decisión, es mi deber seguir luchando por la libertad de Cuba y voy a pagar el costo de la libertad de mi pueblo al precio que sea necesario. Ahí siempre viene un largo argumentar tonto, torpe, de que es mejor estar con la familia, que por qué preferir la prisión. Le digo, yo no estoy diciendo que yo quiera ir a la prisión. Ustedes me están amenazando con encarcelarme. Ante esa amenaza, asumo la prisión como algo digno. Lo que no consideraría digno es precisamente dejar mi lucha por temor a que ustedes me encarcelen. Si quieren encarcelarme, háganlo cuando gusten, háganlo cuando quieran. Ya lo hicieron en el 2003 y nunca les pedí que me liberasen. Fueron ustedes, su jefe, la tiranía, la que decidió liberarnos por las presiones internacionales y por la lucha valiente de nuestras hermanas y nuestros hermanos dentro del territorio nacional.
José Daniel, una pregunta tal vez puramente técnica, pero serviría para ilustrar a nuestra audiencia. Cuando te concedieron esa licencia extrapenal, a ti nunca te dijeron que no podías hablar o que no podías criticar al régimen, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún, tú no has firmado ningún pacto ni has hecho ningún compromiso en ese sentido.
No, precisamente cuando me dijeron en el 2011, marzo del 2011, que me iban a encarcelar, porque seguimos bajo esas sanciones que nos impusieron en el 2003, yo textualmente le dije que yo no tenía ninguna prisa en salir de la prisión y que bajo ninguna condición aceptaba, es decir, imposiciones, limitaciones a mis libertades básicas, a mis libertades elementales como ser humano, es decir, hablar, criticar, seguir luchando. Siempre dije que lo iba a seguir haciendo. Incluso me lo preguntaron el día que me encarcelaban, ¿qué piensas hacer, José Daniel? Y le dije, continuar luchando por la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Bueno, tú sabes que eso te puede traer problemas. Digo, no, peores problemas que lo que contempla vivir sin libertad, creo que no existen en el mundo.
Ahora, Ferrer, tengo un ángulo aquí, no sé si tú compartes esta opinión. El día, el 20 de enero, se aproxima 17, pues tendremos un nuevo presidente en los Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, quien ha dicho que es posible y revertir algunas de las medidas que el presidente actual Barack Obama ha establecido durante los últimos dos años con Cuba. ¿Consideras tú que el incremento, nunca ha dejado de haber represión en Cuba, pero indudablemente en este mes de diciembre y luego de la muerte de Fidel Castro, hay indicios de un incremento de la actividad represiva contra la sociedad civil? Ahí está el caso, como decías tú, del doctor Cardé, el caso del grafitero El Sexto, las Damas de Blanco, un Paco. Esto es un barómetro de prueba. Está probando quizás el régimen hasta dónde puede llegar y quizás esto es una prueba para estar tanteando posibles medidas que tome la próxima administración sobre Cuba. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible esto?
Todo esto está dentro, ¿no? Todas estas cuestiones que tú acabas de expresar están dentro de la lógica del análisis de las proyecciones presentes y futuras de la tiranía. Pero a la tiranía lo que más le preocupa es lo que de verdad pone en riesgo su poder, su control sobre el pueblo cubano. Y precisamente el incremento del descontento entre la población y el incremento, el aumento del activismo opositor es lo que más le asusta. Es obvio que ese incremento de descontento de la población y de activismo opositor pudiese ser mayor si contásemos con mayor solidaridad internacional. Si tuviésemos a un Estados Unidos, un Canadá, algunos países de América Latina, la Unión Europea en una postura bien firme, aun cuando se relacionen con el régimen, aun cuando tengan sus vínculos diplomáticos y hasta comerciales con la tiranía, si tuviesen una postura más firme, más decidida a la hora de condenar los excesos de la tiranía, pues ellos se lo pensaban un poco más, aunque no dejarían de reprimir. Este régimen va a reprimir hasta el último momento, hasta el último aliento, porque es su naturaleza. El día que dejen de reprimir dos o tres semanas, se acabó la dictadura. Y ellos lo saben y no quieren que así ocurra, no quieren que así suceda. Por lo menos Raúl Castro no quiere que mientras él esté, suceda la caída del régimen. Que caiga después él, bueno, ya eso sería otra cuestión. Pero él no quiere que ocurra con él en el poder. Por eso te digo que lo que van a hacer, el aumento, el incremento de la represión en los próximos días, en las próximas semanas, en la medida que se acerca el 20 de enero, va a tener que ver mucho con las cosas dentro de Cuba, el pueblo dentro de Cuba, el nivel de rebeldía sube, se mantiene estático, disminuye, el activismo crece, se mantiene estático, disminuye, y las presiones abiertas, directas, que pueda tener Donald Trump y el mundo libre. Porque si el mundo libre solo busca relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, y tibiamente decirle, mira, estás haciendo esto mal, pues van a seguir atacando con muchísima fuerza, de manera virulenta.
Gracias, Ferrer. Para nuestro espacio, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Se nos acaba el tiempo, Omar, 10 segundos. ¿Coincides tú con esta? Hay un ensayo, no sabe el gobierno cubano, por cierto, que no se ha expresado en cuanto a las críticas que ha hecho Trump sobre el gobierno cubano.
Sí, no se han expresado, y creo que José Daniel lo dijo claro, ¿no? Este incremento de la represión obedece a la dinámica del gobierno, independientemente de los factores externos.
Como siempre, las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro equipo Juanito Pendaje, el control técnico, y Ofelia Oviedo en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación.